El que ustedes hayan sintonizado esta frecuencia radial ha generado la primera fisión nuclear a escala humana, liberando a dos seres multidimensionales, Energía Man y Cake Man.
¡Y los neutrinos!
Quienes juntos interlazan a través del espacio-tiempo a personajes e ideologías relevantes con el objetivo de emancipar la mente colectiva
y romper el paradigma del modelo de crecimiento infinito en un mundo finito. Bienvenidos a Energía Rebelde.
Oye, ha salido el sol finalmente en el año 2019. Partimos ahora esta temporada con un particular personaje que se quiso unir a Energía Rebelde, quien es Cristian Muñoz. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estáis?
Hola, Daniel. Muy buenas tardes. Yo muy bien. ¿Y tú?
Oye, bien, pues bien, súper bien. Echando de menos a Cayman, pero Cayman ahí está haciendo su trabajo medios digitales y energéticos. Pronto sabremos noticias de él y nos va a acompañar en futuros programas, así que saludos, Cayman. Y cuéntanos, ¿por qué quisiste venir, Cristian, acá a Energía Rebelde?
Bueno, la verdad estoy muy interesado en todos los temas energéticos, energía renovable, eficiencia energética. Actualmente estoy trabajando y haciendo un diplomado con la Agencia de Sostenibilidad Energética y he estado metido en varios temas últimamente. Por lo mismo me pareció interesante poder aportar a la comunidad de alguna forma y haciendo difusión es finalmente una muy buena forma de hacerlo, poder acercar todos estos temas que a uno le parecen muy cotidianos y cercanos, pero que otros no tanto.
¿Y cuál va a ser tu aporte directo para el programa esta vez?
Esta vez, bueno, en esta instancia que me estoy agregando a esta iniciativa, quise traer a un personaje muy importante. Que...
¿Quién?
¡Chan, chan, chan! Bueno, él es David Rao, es uno de los directores de Acesol. ¿Ya? Y...
Acesol tendría que ser que...
Es la Asociación Chilena de Energía Solar.
Yeah.
Y en términos generales es quien agrupa a todas estas empresas que trabajan en proyectos fotovoltaicos, ya sea de pequeña escala, mediana escala, principalmente.
¿Y son los técnicos también?
Por supuesto. Por supuesto. Y en general es un grupo de hoy en día de alrededor de 80 empresas. Bueno, David nos va a estar contando. Un poco más de esto y todo lo que hace.
Bueno. Oye, ya que estoy en un programa de radio, no sé si quería aportar algo más, pero pide un temita, una canción. O saludos para alguien, no sé, ¿qué más quieres decir?
Vamos con la canción.
Ya, buena.
Vamos con la canción. Conociendo la temática del programa, a mí hay una canción que me identifica mucho con energía.
¿Ya?
Recuerdo mucho cuando estudiaba, esta canción me da mucha energía, mucha motivación, ganas de hacer algo. Y esta canción es Substitute de AC/DC.
Sí, esta canción, como bien rockera para partir el año, este programa. Vamos a comenzar.
Yeah! esta canción que puso Cristian, bacán, con AC/DC, tenemos acá a David Rau. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estáis?
Muy bien, gracias.
Oye, gracias, David, por estar, por aceptar esta entrevista. En verdad, nosotros quisimos hablar de este tema porque la energía solar y Chile siempre se ha presentado como un potencial bien grande en la región. Y para eso quisimos ir a como una de las fuentes, que es Acesol. Cuéntanos, ¿qué haces tú en Acesol y qué es Acesol?
Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Ya, siempre es muy bueno tener la oportunidad para conversar sobre esos temas, porque la tarea más importante en realidad es comunicar lo que es la energía solar. La Acesol es la Asociación Chilena de Energía Solar y somos la única asociación gremial que se dedica a defender, digamos, los intereses de la energía solar en sí, en todos los diferentes rubros. Y en los últimos años y ahora también, el principal trabajo es efectivamente enseñar a todo el público y específicamente a las entidades públicas, como por ejemplo la Comisión Nacional de Energía, el Ministerio de Energía, la Superintendencia, de cuáles son los ventajas, las desventajas, cuáles son los problemas, las barreras. Entonces trabajamos muchísimo en estos aspectos, participamos en todas las mesas de trabajo que se abren en esas entidades. Y hoy día sumamos aproximadamente 80 socios, estamos creciendo rápidamente, de hecho la meta para este año son más que 100. Y yo personalmente en la Acesol soy director, uno de 10, y yo estoy a cargo de la comisión fotovoltaica, donde la comisión, nosotros llamamos comisión, donde al final juntemos una vez al mes, nos juntamos como con distintos socios y hablamos sobre el problema que tenemos, sobre temas actuales que tenemos para conversar con el sector público y en general experiencia en el campo.
Ya, ¿los socios son de como pequeña o mediana generación? O
nosotros, nuestro foco es energía solar, sea el tamaño que sea en primera instancia. Entonces tenemos desde el instalador regional, que es una empresa de dos personas, hasta empresa más grande. Tenemos abogados, tenemos ingenieros, tenemos empresas de instalación, tenemos financistas. Entonces realmente es más que nada la idea de unir una industria que tiene problemas que a todos le afecta y que necesita finalmente alguien que lo junta, que lo canaliza y que lo publica. Eso es.
¿Y en qué está hoy el mercado solar? ¿Y qué se viene? O sea, nosotros, por lo menos, a mí personalmente, bueno, trabajo en ABB y gente que yo sé que le ha ido bien en el mercado solar, que tiene una compañía de energía solar, me llama para pedirme pega. Me dice, pero tú estás
en lo solar. Cambiarte, entonces.
Dice, pero si tú estás en lo solar, ¿cachai? O sea, como que en verdad yo, como que se ve mucho.
Ah, ellos te van a ti.
Se habla mucho de que la industria solar le está yendo bien, pero al parecer no lo es tanto.
Sí, bueno, ahí, como en todas las cosas, hay empresas que lo va bien y lo va mal. Algo, Chile, por el éxito que ha tenido en el rubro solar, ha generado muchas noticias internacionales, lo que es súper bueno para el país, evidentemente, y también hizo que muchos inversionistas, empresas internacionales, vinieron al país, lo que hace que es un buen mercado, sí, pero también hay muchísima competencia, y cuando tienes mucha competencia, eso ayuda a la industria a madurar, pero hace también que alguna empresa no pueden competir y salen del mercado. Y entonces tienes una gran cantidad de actores, tienes una cantidad de proyectos más o menos restringido también, y de ahí evidentemente hay gente que se tiene que cambiar de rubro. Pero sí, y eso es lo importante aquí, en total la industria está creciendo a un ritmo que no tiene comparación en el sector energético. Por ejemplo, el área Net Billing, que son los proyectos, digamos, más para el cliente regulado, que somos nosotros, la gente común, los residenciales y empresas a menor y mediana escala, es un mercado que ha crecido en el último, yo creo, el último año unos 65%, y va creciendo cada vez más. De hecho, recién en el camino por aquí conversé con una persona y expliqué que la mitad de esos proyectos son viviendas sociales. Entonces está teniendo un efecto social súper potente en este sentido. Y después tienes el rubro que son los llamados, bueno, la pregunta que haces es una pregunta como para
los PMGD,
para el día entero. Para hacerlo corto, después vienen los PMGD, los pequeños medios de generación distribuida, que hoy día suman como unos 700 megawatts de potencia y que están también creciendo a un ritmo de un 40% al año y que siguen creciendo y que ayudan mucho. Ya, ya ahí hablas ya no de la casa residencial, sino que hablas de proyectos que ayudan a estabilizar también hasta un poco la red, porque normalmente están distribuidos por el país, no están en un centro de generación, y como están distribuidos ayudan a bajar la pérdida en la transmisión de energía, porque es tan más local en términos de generación. Y pues tienes, bueno, los proyectos muy grandes, donde yo no soy experto, voy a ser franco, en utility, que ya son otros jugadores.
Pero lo que es vivienda social se ha impulsado harto porque hay subsidios.
Sí, hay diversos subsidios que incorporan en la construcción de nuevas viviendas sociales justamente la aplicación, sea solar térmica, o ahora, desde hace un año y medio, dos años, también sistemas fotovoltaicos.
Bueno, yo recuerdo también hace 6-7 años cuando salió la ley de net billing. La ley era muy famosa porque se llamaba net bullying. Aquí en Chile se la apodó como net bullying porque la verdad veían que no beneficiaba tanto a este pequeño productor domiciliario. Entonces, hoy en día estamos viendo que se están introduciendo nuevas modificaciones a estas leyes que se prevé que posiblemente van a ayudar a estos pequeños generadores. ¿Qué piensas tú que has visto esto? ¿Cómo se está desarrollando esto hoy en día?
Sí, efectivamente. Bueno, yo creo que el problema en primera instancia en sí no es la ley, sino es la barrera principal que tiene la energía solar, es cómo lo pago. Entonces, la ley en sí no es algo que ayuda a la energía solar, sino que está equilibrando la cancha, en realidad. Entonces, puede ser un subsidio, no es una ayuda, no es nada, en realidad. Es como ya aquí tienen la cancha pareja para que todos puedan jugar. Eso, por un lado, si quieres explotar en términos de energía solar, no es tan bueno, pero sí ha generado que Chile hoy día es uno de los pocos mercados en el mundo donde la energía solar compite sin ningún subsidio. Y eso es algo de que Chile específicamente puede ser súper orgulloso, porque eso no existe en muchos países. Y yo siempre he sido una persona que dije, ojalá que no sacan un subsidio porque vas a matar la competencia de un mercado que se está desarrollando y que funciona en Chile. Y que va a tomar su tiempo, sí, pero está ya avanzando en un ritmo muy rápido. Entonces, para volver a tu pregunta, el problema para la casa residencial es que tienes que invertir mucho dinero. Y esto justamente la empresa lo están atacando ahora. Hay diversos modelos para poder financiarlo y la nueva norma técnica que tú mencionas tiene, por ejemplo, un mecanismo donde tú puedes instalar plantas virtuales. Entonces, puedes, como un condominio de casa, puedes tener una planta centralizada que es de todos y cada uno tiene un cierto porcentaje de propiedad sobre la planta, y la distribuidora debe después descontar porcentualmente de cada casa. Entonces, eso permite, por ejemplo, una planta de ese tamaño tú la puedes financiar a un banco a un plazo más largo, y es para cada uno más económico invertir en eso que tener una planta en su techo. Entonces, sí, efectivamente se crean, digamos, más opciones para poder acceder a esa tecnología. Y por eso digo, si no es tanto la ley que es un problema para la residencia, sino que la empresa tiene que ponerse todavía más creativo para crear un producto y un servicio atractivo para el cliente final.
En el caso de estas como plantas virtuales, ¿quién las administraría?
Bueno, eso es una norma técnica que está en consulta pública, es una muy buena pregunta. Normalmente se va a crear un tipo de cooperativa entre todos los dueños, claro. Y tienen que, no sé, pagar una cuota mensual para hacer la mantención.
Tiene que haber alguien ahí administrándola.
Sí, ¿no? Ahora lo bueno es que una planta solo no tiene mucha mantención por defecto. Lo único es la limpieza, y al final lo puede hacer algún vecino que tiene un poco más de tiempo, quizás. Y lo otro son inspecciones preventivo eléctrico que lo haces una vez al año, quizás. Entonces, en términos de mantención, no hay grandes problemas ahí. Y la administración en sí es prácticamente automática porque la distribuidora tiene que encargarse de repartir, digamos, los descuentos en cada casa.
Por ahora estamos como casi netamente hablando de fotovoltaica, generación eléctrica con energía solar. ¿Qué pasa con lo térmico? Aparentemente eso es como más.
Ahora, tengo que preguntarte, ¿no?, si quieres saber mi opinión personal. O mi opinión como director de la asesora.
La que tú quieras darme.
Dejando, mira, la energía solar térmica es una energía muy, muy, muy eficiente. Mucho más eficiente que la fotovoltaica. Es más rentable en muchos casos. Y en términos sociales es más efectivo. Nosotros hemos hecho proyectos, por ejemplo, en colegios en Santiago con niños que en su casa no tienen ni siquiera agua caliente. Entonces, imagina el efecto que eso tiene, que en el colegio sí se pueden bañar con agua caliente. Entonces, es una tecnología muy importante y muy potente. Si tú me preguntas ahora, pensando un par de años más adelante, es una tecnología que, según yo, va a, digamos, no perder, pero va a quedar un poco atrás en comparación a la fotovoltaica, porque la baja de costo y el cambio tecnológico hace que simplemente no va a poder competir. Tú tienes en solar térmico tienes el problema que es muchas cosas, tienes tubería, que puede tener fugas, es mucho más, digamos,
más requiere complejo mantención, de, es más de mantenerlo.
Claro, un sistema fotovoltaico tiene, es como, no puedes ganarlo porque no tiene nada que pueda fallar en ese sentido. Por lo tanto, yo creo que en los próximos años va a ganarse cada vez más la fotovoltaica ese espacio. Por ejemplo, incorporando bombas de calor en vez de para calentar agua, aire acondicionado, súper eficiente hoy en día también. De hecho, el Ministerio de Energía sacó una comparación donde el aire acondicionado, ese de doble inversión, está como en el segundo espacio más económico, después de no sé qué cosa, no me acuerdo, pero entonces más económico que muchas otras fuentes.
Ah,
y esto también lo puedo ocupar completamente con fotovoltaica. De hecho, nosotros hicimos un proyecto en el sur, en un jardín infantil donde se reemplazó la calefacción a leña por un sistema fotovoltaico con aire acondicionado.
¿En qué zona del sur? Disculpa, yo soy del sur, yo soy de la ciudad de Temuco.
Es de Temuco, si no estoy
mal. ¿En serio?
No, pero es
de la cercanía, de la cercanía, muy bien.
No, no me acuerdo 100%, pero de hecho el único proyecto que se hizo era un jardín infantil de la Junji. Si buscas en internet vas a
encontrar. Ah, muy bien, muy bien.
Ah, qué bueno, sí. Aceptable.
Sí, ha sido un prototipo, lo iban a replicar, pero no sé si dentro del cambio...
¿Cuándo fue esto? Como para saber resultados quizás de...
Yo creo 2 años, un año y medio
máximo.
Ah,
ya, entonces bueno antecedente, sí, información, pues sí, para saber resultados, sí, positivos.
Oye, súper importante esto que mencionas tú, porque hoy en día en todo lo que es este calentamiento de agua solar, se ven proyectos con retorno de 2-3 años y proyectos solares... Fácilmente el retorno son 6-7 años. Entonces,
fotovoltaico.
Interesante cómo hace esta comparación de que finalmente uno va a alcanzar al otro y va a tomar como un mayor protagonismo.
Sí. La pregunta no sé.
Pero era como casi un comentario.
Claro, era como un comentario.
El punto de vista.
Estoy de acuerdo.
Entonces nos quedamos con el...
Sí, no, yo insisto, es que típicamente, bueno, estamos en Chile, estamos en un país donde hay muchas posibilidades para invertir en cosas que se rentabilizan mucho más rápido. Por eso cuando tú dices en Chile que 7 años y la gente piensa, pero está loco. Pero estás hablando uno de una tecnología que te dura 25, 30 años y no tienes que hacer absolutamente nada. Y si lo comparas, al final en otros países del mundo tampoco hay tantas posibilidades de inversión tan rentable. Entonces la energía solar fotovoltaica es hasta en términos de inversión súper interesante. Y yo como persona privada, que no soy un banco ni nada, a mí poner un sistema solar en mi techo que renta en 7 años me parece atractivo. Si yo tengo planificado quedarme más que 7 años en mi casa, entonces si después puedo decirle a mis amigos de la distribuidora que estoy generando gratis mi energía en la casa, una maravilla para mí.
Respecto a eso, ¿tienes algún caso de éxito personal, algo que hayas instalado en
por
tu casa?
Por supuesto, que bueno la pregunta, y me gustaría siempre hacerla cuando hay una junta de gente que trabaja en este rubro, ¿quién lo tiene? Yo sí, claramente, tengo un sistema solar, de hecho hace poco no tenía ni siquiera conexión a la red, así que... Pero mi esposa se quejó, así que tuve que conectarnos. Sí, cuando tú vives directo, completamente desconectado, sí tienes que cuidar un poco tu energía en invierno. Entonces, nos pasó en un cumpleaños, se cortó la luz, así que de ahí tuve que conectarme a la red.
No, te crees, en serio. Sí.
Nah, claro,
no, en medio del cumpleaños conectándote a la red para...
No, no lo hice en este instante, pero después vino la conversación del tema, claro, sí. Pero digamos, eso era una excepción, ¿no? En mi caso... Porque cuando tú instalas un sistema normal, ese que hablamos sin baterías, no tienes esa complejidad. Yo lo tenía porque me gustaba la idea de ser autónomo.
Vale, a eso quería llegar yo. ¿Los proyectos ahora se consideran rentables con batería o sin batería? ¿En qué está el tema como de la batería? ¿Es bueno? ¿Depende de las capacidades?
Sí, depende de la palabra ahí de nuevo. Se está ganando rápidamente un espacio y el desarrollo es increíble porque está como lo mismo que estaba la energía fotovoltaica hace 8 años atrás. La caída del precio es tan de rápido que todas las estimaciones están equivocadas. Lo mismo que le pasaba a la fotovoltaica. Estimaba una baja de 20% y bajaba un 40%. Y lo mismo pasa con la batería de litio y la explosión del auto eléctrico, el bus eléctrico y toda esa cosa lo va a apoyar también. Hoy, ahora mismo, para una casa todavía es más caro que estar conectado a la red con un sistema fotovoltaico en tu techo. Pero también porque estás comparando un poco pera con manzana, ¿cierto? Porque si yo ahora, por ejemplo, en mi casa con batería pago, no sé, un 10-15% más que alguien que consume la red, pero después cuando se corta la red porque hay un chocó el poste, yo estoy en mi casa tranquilamente viendo tele y tú no, ahí me puedes explicar de nuevo que yo pago 10% más por mi energía. Entonces ahí siempre un poco, también otro servicio, ¿no? Porque administras tu propia energía. Entonces, pero sí, residencialmente es más caro. Cuando no hay red, sí es más económico. Entonces, en comparación a generar diésel, a gas o lo que podrías hacer, es más económico una fuente renovable con baterías. Y la otra aplicación súper interesante que se viene ahora es el manejo de potencias con batería. Básicamente, lo que se llama peak shaving y esa cosa, cuando tú tienes, o hasta cuando tú en la red tienes transformadores que están saturados, ahí sí ocupa para cierta hora punta una batería que puede equilibrar esa alta potencia. Es una aplicación
que va a venir. O sea, ayudar con las baterías ya instaladas residenciales, ayudar a estabilizar la red de...
Es que en Europa se trabaja eso que se llama como swarm grids, que son esas como una manada de pequeñas acumulaciones, pero que están controlados por un cerebro.
Okay.
Entonces, si tú, claro, tú dices que tengo mucha batería, que son un chiste en capacidad, pero si tú lo multiplicas por 2000, de repente tienes algo que es potente en términos de manejo de cierta alta de potencia. Entonces sí, efectivamente eso es lo que algo que viene
a quizás, plazo, quizás en algún momento vamos a llegar a eso, pensando que hoy en día todas las tecnologías consumen electricidad, cada vez todo más electrónico, digital y quizás es una buena medida ahí de contingencia.
Sí, claro.
De todas formas.
Por un lado la eficiencia aumenta, no sé si uno ve el desarrollo de Chile, se está desconectando el desarrollo del consumo energético. Entonces, el consumo energético mantiene estable mientras Chile crece, que por primera vez en la historia, así. Pero sí, ahora con la nueva tecnología va creciendo igual el consumo energético, porque vienen los autos, vienen todo, la casa empieza a ser eléctrico, cocina eléctrica. Hoy en día cada vez la gente ocupa más la electricidad para cocinar también, todos los edificios que son 100% full electric. Entonces, como tú dices, esto va a hacer que el consumo va a crecer.
Sí, de cierta forma quería llegar a un punto al tema de la electromovilidad, porque la electromovilidad ya llegó acá a Chile, se está instalando, ya comenzó, se está desarrollando y...
El apoyo en la calle, ¡ya, hombre! Escucharon electromovilidad y están con nosotros.
Muy bien. Bueno, creemos que de cierta forma la electromovilidad va a tener un impacto importante en la red, porque donde se cargaban los vehículos antiguamente, utilizaban energía que estaba almacenada en los combustibles, pero en el futuro no. Van a extraer energía directamente de la red y eso finalmente va a generar un impacto. Entonces, ¿cómo crees tú que la energía renovable y este pequeño medio de distribución podrían ayudar un poco ahí a solventar ese problema?
Bueno, por un lado, claro, efectivamente ahí tocas muchos puntos en una pregunta que son unas... Si uno supiera toda la respuesta a eso, yo creo que sería rico a corto plazo. Lo primero, efectivamente, es lo que tú tocas, las bencineras y todo ese tipo de negocio, un negocio increíble, es algo que a mediano plazo va a tener, según yo, un problema más o menos, porque no es solamente reemplazar la bencina del petróleo por energía eléctrica, sino que cuando yo tengo un auto eléctrico y lo puedo cargar en el mall, en mi casa, en el trabajo, no tengo ninguna necesidad de parar en una bencinera para cargar mi auto, si no estoy viajando una distancia más larga. Cuando todo eso en Santiago, todas esas bencineras, al final no tienen ningún sentido si yo tengo un auto eléctrico. Entonces es un negocio que yo creo que no solamente cambia la fuente, sino que es algo que tiene que reinventarse completamente.
Va a cambiar el negocio completamente.
Va a cambiar en un 100%. Entiendo que algunos lo han entendido, otros no. Hay todavía empresas que están convencidos de que el combustible fósil los próximos 50 años va a dominar el mercado. Que creo apostaría todo el dinero del mundo en contra de eso. Y lo otro, sí, efectivamente, el tema es la gente, claro, en cierta forma se asustan un poco con la idea de que cada vez que consumo más energía voy a pagar más. Entonces, efectivamente, un sistema solar o eólico o lo que tú quieras, que solar eólico es lo más común para una casa, porque si no, una hidroeléctrica es difícil instalarla en tu casa, si no tienes un pequeño río al lado. Te ayuda en autogenerar y digamos, comerte un poco de ese consumo adicional que tienes. Y además estabiliza también el costo, ¿no es cierto? Tú vas a saber cuánto voy a gastar en 10 años más. No. Hoy día la electricidad, el problema que tú tienes es un precio que tú no sabes cómo se desarrolla. Entonces, yo creo que aporta mucho en este sentido.
Buenísimo. Oye, para ir a una pausa, y una pausa musical, te vamos a pedir que, como estamos en la radio, ¿ya?, que veáis un tema que a ti te guste y que lo relaciones con energía. Y por supuesto que haga una introducción de por qué te gusta ese tema.
Bueno, yo elegí un tema que es súper evidente, hasta un poco fome, pero por varias razones. Porque primero, el nombre es como si uno piensa en energía natural, como lo primero que se te ocurre, como que pura energía, un relámpago. Y además me gustó porque la canción no se llama Relámpago, sino se llama, como que me chocó un relámpago, no sé cómo se dice en buen español, que
te toca
un golpe de relámpago, claro. Es un poco para mí la metáfora de lo que está pasando con la industria, un mercado eléctrico que no se dio cuenta del cambio al lado de él y se siente un relámpago le golpeó. Y por eso AC/DC Thunderstruck.
¡Eso! ¡Vamos! Bueno, seguimos acá después del CDC con todo el rock. Oye, un saludo, porque a propósito estamos tomando una cerveza que nos invitó David Rau. Así que en esta amena conversación solar, seguimos conversando con David, quien es el director de Asesol. Y bueno, ya hablamos de fotovoltaica, también generación térmica solar. Pero algo que nos interesó bastante es la postura también que ha hecho Asesol con algunos comunicados públicos relacionados a este tema bien polémico, que es el relacionado al medidor de energía, el recambio, etc.
Wow, ¿cuál es tu opinión ahí?
¿Te puedes referir a qué ha hecho?
Es un tema que hay que cuidar.
por supuesto.
Hay harta sensibilidad con este. Yo personalmente, en primera instancia, nunca entendí la política de comunicación de este tema, ¿eh? porque en realidad nosotros como Asesol, yo creo, bueno, si lo mencionas, leíste seguramente el comunicado, y nosotros nos pusimos en realidad apoyando un poco el medio, porque aquí se generó algo de que se peleó por un tema del gasto, que es algo que no entiendo ni siquiera la conversación, porque en primera instancia todos los servicios que cualquier empresa del mundo ofrece a sus clientes es pagado el cliente. Si tú me vendes un celular, todo lo que tú incorporas en el celular lo voy a pagar. Por lo tanto, esta discusión de que si lo paga el cliente, nunca lo va a pagar la empresa, siempre lo paga el que compra el producto. Entonces esa discusión es medio rara. Además, yo no entiendo por qué no se enfocaron en explicar que cuesta 300 pesos al mes, pero imagínate todo lo que te puede entregar en términos de desventaja, de beneficio. Entonces, bueno, nuestra posición en este sentido, primero es que se debe haber democratizado el proceso en términos de involucrar a la gente, de explicarlo. Eso es un típico error en todos los proyectos que se hacen en términos públicos, que no se comuniquen a la gente y además no lo toman en serio. Nosotros tuvimos conversaciones con, no quiero decir la institución porque era una crítica pública en este sentido, pero yo comunico, por ejemplo, un problema de la información. Yo le digo, mira, aquí lo que pasa es que este medidor va a tener toda mi información, que tiene un valor no menor, y va a ser administrado, por ejemplo, por la distribuidora en este caso. Y ellos tienen sus argumentos en contra, que hay una ley que evita que lo puedan ocupar y todo. Y ni siquiera tratan de entrar en una conversación del tema, de ser abierto y qué me dice la ciudadanía, sino que dicen, es que no hay una ley, ¿para qué estamos conversando, David? Entonces yo digo, pero no aprendieron, recién tuvieron todo este drama por el miedo, y parece que no aprendieron de que sí tienen que escucharnos, tienen que escuchar al cliente regulado, a la casa, digamos, porque eso es lo que se ignora, ¿no? El David, el Daniel en su casa, que al final nadie no le importa. Ya, pero volviendo al tema, yo creo que es el error de la comunicación. El medidor en primera instancia tiene beneficios. Nosotros como asesor estamos convencidos que no se te va a cobrar más que antes, solo si tu medidor antes estaba mal. Entonces quizás te van a cobrar más ahora. Pero en primera instancia tienes un poder, porque vas a tener información muy interesante de tu consumo. Vas a poder aprender si quizás tienes algunos consumos que son muy altos en la noche. Vas a ver el fin de semana cuando no estás, si hay algún equipo que consume más de lo que debería. Entonces se te va a entregar una cantidad de información muy importante, y eso mismo es nuestra principal crítica, porque no se estableció bien cómo se va a manejar esa información. Mi propuesta es, debería ser como mi celular, donde yo instalo una aplicación y me avisa, mira, si tú quieres ocupar esta aplicación, vas a tener que compartir tus contactos, vas a tener que compartir tu información geográfica, pero tú puedes elegir. Y ahora no es así, ahora yo no puedo elegir, porque al final la distribuidora se va a llevar toda la información y yo no puedo evitar que la tengan. Entonces es un poco injusto ese caso, pero es algo que se está conversando, que yo creo que se puede arreglar todavía, por ejemplo, con una entidad independiente que administra. Entonces al final ellos tengan todos los datos y yo les digo, mira, para no decir a Enel entrégale esta información para que me puedan cobrar mi consumo eléctrico. Y se acabó. Y todo lo más, después quiero a otra empresa entregarle mi información horaria porque quiero que me instalen un sistema solar, por ejemplo. Entonces, pero tú puedes elegirlo. Y por eso es muy importante que esto todavía se regulariza. También la selección de los medidores, que ha sido medio cerrado también. Nosotros echamos menos una licitación pública por el tipo y la empresa de medidor que se va a ocupar, que tampoco se ha hecho. Pero sí quiero ser súper claro que en mi opinión es un avance tecnológico, es muy bueno que Chile avanza en este sentido. Va a abrir nuevo modelo de negocio en términos de acumulación de energía, sistemas solares, porque simplemente ese conocimiento es poder. Y lo va a tener cada persona en su casa, porque junto con esto viene una ley que tú debes, que la distribuidora debe entregar el acceso completo a esa información. Entonces tú vas a tener esa información y la vas a poder ocupar en muchas cosas que hoy día ni siquiera no podemos imaginar, quizás en términos de cómo administrar tu energía, de generar solar, acumularla, venderla en el día. Hay muchas opciones ahí que se pueden imaginar, por lo tanto se han cometido muchos errores, yo creo principalmente en comunicación y en no licitarlo, pero en grande rasgo yo creo que es un buen desarrollo.
Yo comparto netamente contigo que un tema comunicacional, la bajada de muchas políticas públicas que finalmente no se entiende por qué no se involucra la ciudadanía, que finalmente es el que va, el usuario final.
Claro.
Y tiene todo el derecho.
Y es la masa.
Tiene todo el derecho a alegar. Y nos pasó con la ley de
convivencia. Estamos comprando algo obligadamente en este momento.
Con la ley de convivencia vial que nosotros participamos también fue lo mismo. Se bajó, pero la bajada fue pésima y se entendió otra cosa. Nada que ver, de que los ciclistas ahora tienen que andar todos por las calles, próximamente que los quieren matar en las calles, pero no fue tan así. Pero no quiero hablar de la ley de convivencia vial, pero eso sucede.
Fue
eso
un buen tema, ¿eh? Uno todo,
en distintos rubros, pero el tema es que como baja.
Es representativo.
Como baja la política pública, está mal realizada. Entonces, quizás se apuran y ni siquiera. Yo creo que tuvieron harto tiempo también para hacer una política bien viajada, consensuada con el Consejo de Sociedad Civil del Ministerio de Energía, cosas por el estilo. Si esos temas no se dieron. Ahora,
claro, de hecho, este tema lleva mucho tiempo porque inclusive ya estamos pagando los medidores. Sí. En este momento. Llevamos ya medio año aproximadamente pagando estos medidores, entonces. Claro, faltó un...
Y no lo tienes todavía en tu casa.
Claro, y no sabes qué va a llegar. Pero sí. Viene en camino. Entonces, muy importante. Respecto
en septiembre del año pasado, septiembre del 2018, que se empezaron... Todos los chilenos estamos ya pagando estos millones.
Correcto. Pero con esto surgen muchas dudas. Hoy en día que estamos pasando todos por una transformación digital, sorprendente, transversal en todas las áreas, hay una incógnita que surge, que es muy importante. Respecto a la seguridad que estos dispositivos y sistemas van a entregar, porque finalmente van a tener información muy privada y quizás es un tema que no se ha conversado, pero que eventualmente nos va a llegar, porque van a poder saber si estamos en nuestras casas, si estamos consumiendo, cuándo lo hacemos, cómo lo hacemos, o sea, es algo muy potente. ¿Qué piensas tú de eso?
En de la seguridad. Instancia, un buen punto que tú tocas y es algo que hay que despertar, y específicamente hay que despertar en Chile, porque esto es un punto de hecho menor. Aquí nosotros estamos entregando datos, pero de una cantidad increíble. Yo tengo la pelea diaria en cualquier compra de que si quiero o no quiero dar mi RUT cuando estoy comprando una manilla en un kiosco. Yo digo, ¿para qué necesitas mi RUT? Si no quiero darte mi RUT, no quiero comprar, quiero pagar en efectivo, ni siquiera con tarjeta me lo llevan pidiendo. Entonces yo creo, hablando de los medidores, de la información, la gente tiene que despertar de que por todos lados están ocupando nuestra información personal para fines comerciales. Y eso es un tema que no se ha conversado todavía mucho en el país. Yo creo que es muy importante que ahora se abra. Y se abre, como tú dices, que esta información, que quizás a uno no le parece, perdón, no le parece tan grave de que otra persona la tenga, pero para muchas empresas es un valor comercial y al final es también privacidad mía. Siempre esa lógica, porque pero estás escondiendo algo. No estoy escondiendo nada, pero es mi privacidad. No quiero simplemente que todos sepan a qué hora me voy a acostar, como tú bien dices. Si al final es una cosa, ¿para qué? La seguridad, yo personalmente no soy experto en ese tema. Por lo que entiendo, en otros países no han surgido grandes problemas en términos de que se pueden hackear o algo así. Pero tampoco quiero opinar mucho porque la verdad no lo conozco bien. Este aspecto, pero sí creo que es súper importante que despertemos como consumidor, entendemos que nuestra información personal tiene valor, que la empresa la ocupa, la comercializa, la vende y genera productos alrededor de esto. Entonces creo que es muy importante entenderlo para entender la conversación que se tiene con todo el tema de los medidores inteligentes y la información privada de cada uno.
Sí, hoy en día toda esta información que está en la red, en las nubes, o sea, es algo muy potente. Inclusive, por ejemplo, con mi esposa nos hemos dado cuenta que ella, no sé, revisa en internet, busca cartera, y de repente yo estoy en Facebook y me aparece propaganda de cartera, y yo pienso, ¿pero por qué? Yo no necesito cartera, pero... imagínate, el claro. sistema logra identificar que ella necesita cartera o está mirando algo relacionado a eso, y me parece a mí la propaganda. Es, o sea, es una cosa, pero
es mucho más grave que eso.
Que parece maquiavélico.
Lo que pasa hoy en día, lo que se habla es que nosotros vivimos hasta en una burbuja de información. Uh-huh. Lo que pasa, si tú en tu computadora buscas por la guerra de Irak, vas a encontrar otra información que yo. Y eso realmente es grave, porque lo que pasa es que tú, claro. cuando Dirigía. Tú estás en internet, la máquina de búsqueda que tú ocupes entiende cuáles son las informaciones que tú lees mucho y que te gusta al final, porque lees lo que te gusta. Y empieza a entregarte más información a lo que a ti te gusta. Entonces el drama es que si yo tengo cierta ideología, por la razón que sea, voy a encontrar siempre razones de esa ideología en internet. Entonces es súper grave porque ya no me estoy informando libremente. Antes uno decía que el diario, por ejemplo, hay un editor que elige la información que van a publicar. Eso también era como medio ya durable, pero hoy es peor, porque hoy ni siquiera existe el editor, porque el internet te muestra lo que tú quieres ver. Y eso sí que es grave. Entonces, lo que tú dices es exactamente ese ejemplo. Al final te muestran todas esas cosas, y podrían mostrarte publicidad individualizada, es parte de eso. O sea, al final, lo que quería decir, aquí para que se entiendan también, a veces a mí, David, me demoré como 5 años para aprenderme el root en Chile. ¿Y por qué? Porque yo, ¿por qué voy a conocer mi root? En Alemania no existe eso. No existe un root, no existe nada. Mi pasaporte tiene un número, mi carnet tiene un número, mi seguro social tiene otro número, y cuando yo lo tengo que actualizar, se cambia este número. En Alemania tú no puedes identificar a una persona por un número. Bueno, puedes en el momento que tengas el número, pero se cambia después. Entonces, esa es una información, ponle en internet mi root y vas a encontrar una información que yo no quiero que tú la vayas a encontrar, pero no puedo evitarlo. Todo eso son temas muy, muy, muy importantes, y eso va a pasar con la información de consumo. Imagínate, en el futuro pongo tu root y veo tu información de consumo, veo a qué hora te das cuentas.
Claro. Echa el tema, un número identificado.
Y un socio nuestro que tiene la energía solar en su casa también, yo lo molesto a veces, le digo, oye, despertaste tarde hoy día, güey. Es un chiste, bro.
Pero es así de invasivo todo este tema, ¿no? Sí. Es algo pero muy, muy, muy complejo, la verdad.
Efectivamente.
Oye, relacionado con los medidores inteligentes, uno de los beneficios, me gustaría ver los beneficios, porque el tema es que como que te dicen, mira, tienes un medidor que ahora te funciona y ahora te queremos colocar otro medidor. Entonces, ¿cuál es el beneficio de este medidor? Y uno de los beneficios convenientes que yo vi, pero aún así peligroso, como el tema de ciberseguridad, era bueno, detectar si hay fallas, por supuesto,
sí.
Y también quizá desde una matriz única uno puede desconectar servidores, o sea, o medidores. ¿Eso es así, que algunos medidores se puedan desconectar? Si es que alguien, por ejemplo, no está pagando, yo lo podría desconectar automáticamente. Y si eso es posible, entonces algún hacker podría llegar a desconectar todos los medidores de Chile. Eso es algo que está grave. No sé si están así, lo estamos pensando mientras venimos para acá.
Yo entiendo que esa forma de control remoto, primero, es restringido por distancia. Yo creo que no es que tú puedes, digamos, no se transmite por internet. Entonces hay cierto radio de cómo se tiene un concentrador de datos que tú lo puedes leer de forma remota, pero no de cualquier lugar del mundo tampoco.
Aquel que tenemos la empresa, el GPRS, ya parece, sí.
Claro, ahora yo no soy nada ningún experto de transmisión de información, pero yo entiendo que no es que se conecte al internet y tú puedes estar en Europa y cambiar eso aquí.
Y desconecta, ok, claro.
También entiendo que la ley en Chile no te permite desconectarte de un servicio básico como la electricidad. Uh-huh. Aunque en teoría quizás la titular tendrá esa capacidad técnica, no tienen el derecho para poder hacerlo. Así de simple.
Hoy en día lo hacen, por ejemplo, cuando ya tienes una deuda bastante considerable impaga, ellos van y lo hacen como un método de...
Es que no deberían, entiendo, como lo mismo con el agua. que tampoco te pueden cortar el agua.
No, pero es un suministro básico, claro.
Sí. Ah, claro, ahí la.
Quizá ahora esa situación va a ser más grave todavía, quizás, entonces no lo sabemos.
Claro, bueno, sí, un tema bien técnico, pero por supuesto hay que preocuparse en temas de seguridad principalmente. Lo único que veíamos que decían que la dotación de personas que hacen las mediciones, que van a las casas y los persiguen los perros, y los ladran los perros, a ver la medición mes a mes de la electricidad, esa persona ya no estaría. Entonces, ¿qué pasa en ese sentido? No sé si hay una suerte de sindicato que podría proteger la reubicación de estas personas, o se está conversando ese tema también.
No. Nunca escuché a nadie conversarlo. Creo que es un tema que hay que conversarlo, como tú bien dices. Es parte de muchos otros trabajos que se van a perder de forma obligatoria con la digitalización, la automatización que tenemos. Pero yo nunca he escuchado a nadie conversar sobre eso. Tampoco sobre el ahorro de gasto que eso significa para la distribuidora, de no tener que mandar a esa persona a tu casa. Pero no. Y efectivamente es un tema importante porque deben ser, no tengo un número, pero deben ser mucha gente para hacer ese servicio, pero no se conversó.
Mira, volviendo al tema de la energía solar, tenemos una pregunta muy interesante que realizar. Si tú fueras ministro de energía, ¿qué es lo que haría para dar accesibilidad a las personas comunes y corrientes, a los ciudadanos, a la energía solar y energía renovable en general? Preséntanos tu candidatura, por favor.
Mira, de hecho, es una muy buena pregunta, como todas las preguntas que han hecho. En primera instancia, hay varias áreas donde yo estaría trabajando. En primera instancia, lo que son todo lo que, por ley, en todas las viviendas sociales deben estar sistemas solares, punto. Porque son un aporte increíble para una persona que vive en una vivienda social, no tener que pagar la electricidad o un califón. Número uno, y ese camino se está haciendo, se bajaron los subsidios, yo creo que eso hay que reforzarlo y hay que establecerle como algo que no se puede cambiar en el futuro. Número dos, implementaría que todas las viviendas deben contar con la posibilidad para conectar un sistema de fuente renovable, básicamente solar, porque es lo más fácil de implementar una casa, instalado. ¿A qué me refiero? A tener un shaft, llevar este tu tablero principal de tu casa hacia el techo y nada más. Pero este shaft que cuesta una constructora quizás 10.000 pesos de incorporarlo a una casa, cuando tú después quieres instalar una casa, es un dolor de cabeza porque no sabes por dónde llegar con tus cables, porque intentas tu techo llegar hacia abajo. No es tan evidente. Y es un tremendo gasto si lo quieres hacer bien. Entonces bajarías mucho el costo en los sistemas residenciales. Y número tres, porque estamos hablando, cuando tú me haces esa pregunta, como ministro me interesaría ahora cómo bajo la energía solar a todos. Porque eso es el gran reto hoy día. Y número tres sería crear un ambiente que permite para la gente acceder a un financiamiento que tiene sentido para la energía solar. Y por ejemplo, nosotros hemos visto en Estados Unidos, de hecho como asesor estamos promoviendo algo que se llama PASE. Así es un programa de Estados Unidos donde al final tú existe una normativa legal que te permite unir un sistema solar a tu casa como un bien de tu casa y incorporarlo en tu hipotecario, por ejemplo. Que es increíble porque al final tu cuota del hipotecario que aumenta por el sistema solar es más baja que lo que ahora es cada mes. Entonces se paga completamente solo. Entonces hay un mecanismo donde tú no tienes que subsidiar nada, sino que tienes que crear una normativa, un marco legal que te permite a los bancos crear productos que ayudan a financiar este tipo de modelos. Y después cuando vamos, ya que estoy ministro de energía y aprovecho de cambiar todo, me metería también en temas, por ejemplo, del billing. Me falta el billing en PMG, para que tomen su tiempo. En el net billing, lo principal, primero sacaría el límite de potencia, que es un límite que por teoría se da por sí solo, porque al final, como tú tienes esa separación de cliente regulado y cliente libre, el net billing va hasta el límite del cliente libre y hasta ahí se acabó. Entonces es natural y no tienes que darlo como por ley, como está ahora 300 kilos. Y también hay un miedo de que cuando tengamos muchos sistemas solares que inyectan a la red, de que podría ocurrir algo que se llama el flujo inverso. Al final, aquí va eso, que en la red la energía ya no va hacia el consumidor, sino que va hacia el otro lado, hacia la red de transmisión. Y hay un tremendo miedo conectado con eso, de que eso hay que evitarlo. De hecho, los límites técnicos hoy en día se calculan a base de eso, para evitar un flujo inverso en la red. Pero yo creo que eso está mal. Hay que asegurar la seguridad de la red, sí, pero yo creo que en un futuro es inevitable que vamos a tener una situación de un flujo inverso, porque es lógico. Si tengo un cierto sector donde hay muchas plantas solares, bueno, van a conectar y el vecino lo va a consumir. Entonces esto lo cambiaría por bueno, ahí tienen que, los expertos, la SEC tienen que meter en la cabeza también para encontrar otro mecanismo para asegurar la seguridad de la red sin tener que restringir. ¿Corto? No están ahí haciendo señales.
No. De amenaza.
Si venía otra pregunta, no, pero no, con esta estamos bien.
Y el PMGD, que son como los plantas ya de venta de energía, hay varios cambios que se vienen, que son principalmente de que hay que matar la especulación en Chile, porque hoy en día hay una especulación de, no sé, 30.000 megawatts. Y real se instalan 700. Entonces, están en un buen camino, hay que mejorar eso y hay que meter cabeza y hay que tomarlo en serio. Lo que siento yo que hasta el momento de hoy en Chile no se ha realmente tomado en serio ese cambio y todavía no se entendió. Lo que yo siempre me gusta hoy día, cuando vine, digamos, oficialmente en un taxi, que no fue un taxi, por aquí, me dijo que la energía solar es el futuro. Y yo dije, no, la energía solar es el presente. Y cuando la persona en el taxi entendió que la energía solar es el presente, hemos llegado a nuestro destino. Y eso también tiene que entender la política. No estamos hablando de algo, por favor, ayúdame a mi hijo que quiere trabajar en energía. No, es algo, es ya, ahora sí, ahora. Ayuda en medio ambiente, la energía más económica. Gana por todos lados. Entonces hay que entender que ya llegó el momento del cambio y de ayudar, de matar monopolios naturales. Saludos a los distribuidores. Absolutamente necesario. Y este camino en todo lo más ahora solo.
Bueno.
Si eran 5 puntos, si fuera ministro de energía.
Al menos nosotros te avanzaron muy algo.
Por favor, si me están escuchando, incorporen estacionamientos para bicicleta eléctrica en el ministerio, a la SEC, porque es increíble que uno vaya al Ministerio de Energía y no tiene el tono de tejazo de bicicleta. Ya, eso.
Sí, yo también. Bueno, ayer fui a una reunión de la Comisión Nacional de Energía, pregunté si es que había este estacionamiento de bicicleta y ni siquiera me respondieron.
¿Listo? Eso era. Yo lo puse en Twitter como queja y nadie me respondió tampoco. Bueno,
te voy a llevar en esa queja.
Muy bien. También, trabajamos en eso.
Oye, mira, se nos acaba el tiempo. Hay mucho tema pendiente. Por mi parte era preguntarte también del... Tú decías, bueno, lo fotovoltaico comparado con lo térmico como técnico puede ser mejor. Pero igual hay varias complejidades. Nosotros hemos encontrado que algunos inversores no se conectan bien, que los cables en la entrada no están bien, que la limpieza no es la adecuada. Entonces, varios temas que se podrían hablar ahí de cómo se hace mantención de los de las empresas solares. No sé si se nos quedó también algo, bueno, que si es en la COP25, que también es un tema bastante
un
bueno
capítulo
que
dos, se viene,
claro.
Probablemente.
Pero aún así,
queremos cerrar con
la pregunta que siempre hacemos en este programa. Así es. ¿Qué entiendes tú, David, por energía?
Bueno, yo bien fome en este caso. Yo tengo muchos ingenieros aquí, así que no puedo decir otra cosa que la capacidad para...
¿Tu postulación al ministerio está en juego en este momento?
Sí, así veo. Sí, pero mira, claro, si me preguntas como profesional es lo que es físicamente, la capacidad para realizar trabajo, pero para mí energía al final es todo, porque la energía, yo soy una persona que me gusta estar en la cama, en términos de que energía para mí hace todo, está moviéndose, está teniendo ideas, está trabajando en una movilización social, está en una marcha, está en una empresa, está jugando fútbol. Y simplemente es lo contrario a hacer nada. Entonces eso Yo creo que la palabra de que la capacidad para realizar trabajo hay que cambiarlo por la capacidad para hacer algo, lo que sea que tú quisieras hacer. Y eso para mí es energía, y ojalá que toda la gente lo tengan, y con los deseos en su vida que tengan la energía para realizarlo.
Como ministro de energía cambiaré la RAE, en vez de... La definición de la RAE dice capacidad de hacer trabajo.
Es que como no estaría en mi facultad como ministro de
energía, no lo podría hacer como sugerencia. La sugerencia. Oye, David, muchas gracias. Gracias, no sé si algunas palabras al cierre, quizás de ustedes dos, para cerrar acá.
Le doy la palabra a ti, no sé.
No, bueno, muy, muy agradecido de tenerte hoy día en el programa. Ha sido muy, muy interesante, y la verdad estos son temas que están pasando en la actualidad, son muy interesantes y finalmente tocan a cada una de las personas comunes de la ciudadanía. Entonces, muy interesante esto, y quizás revisamos una versión 2.0 cuando ya seas ministro de energía.
Ministro del sol.
Esperamos eso. Yo no sé si como extranjero puedo ser ministro en Chile, ¿no? Tendríamos que revisar las leyes en este aspecto, pero gracias a ustedes, y bueno, felicitarles por lo que están haciendo, porque bueno, por mi lado evidentemente no se menciona, pero también trabajo en una empresa que se dedica a ganar dinero. Pero sí trabajo en Acesol, ¿por qué? Porque a mí creo que es sumamente importante de comunicar conocimiento. Yo fui a todas las marchas para una educación libre en Chile, y ojalá que la universidad algún día no sea pagada aquí, porque creo que el real poder es conocimiento, y ustedes, aunque sean 1000 personas que lo escuchan, pero han sido personas que antes no lo han escuchado, y creo que es un valor increíble. Es lo que a mí me da la energía en trabajar en Acesol, en ir a todo. Hoy día vine una hora atrasado, entre otros, porque estuve en un evento hablando sobre energía solar. Y es por eso, me encanta, lo encuentro increíble que dedican su tiempo, hay que decirlo, dedican su tiempo libre a eso, para generar información a otros. Y si se pueden incorporar niños, ¿ya? Quizás también un programa para niños donde explican ciertas cosas más fácil, una maravilla también. Nosotros hemos trabajado en colegios, que son al final, eso sí que son nuestro futuro, no la energía solar, sino los niños. Así que eso, muchas gracias a ustedes, y ojalá se repita antes que sea ministro de energía.
Bueno.
Muy bien, bien.
Chao, chiquillos, chao, seres energéticos. Nos vemos.
El que ustedes hayan sintonizado esta frecuencia radial ha generado la primera fisión nuclear a escala humana, liberando a dos seres multidimensionales, Energía Man y Cake Man.
¡Y los neutrinos!
Quienes juntos interlazan a través del espacio-tiempo a personajes e ideologías relevantes con el objetivo de emancipar la mente colectiva
y romper el paradigma del modelo de crecimiento infinito en un mundo finito. ¡Energía rebelde!